Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que ya están sintonizando Martí Noticias AM. Un gusto comenzar la semana bien temprano y con ustedes. Soy Exilda Arjona. Les reitero los buenos días a ustedes, a mis colegas que están del lado ya del cristal y, por supuesto, a mi colega Ricardo Espinosa, junto con un gran abrazo para todos.
Abrazo recibido, Exilda. Feliz inicio de esta jornada. Del lunes 29 de abril se va acabando poco a poco este cuarto mes del año. Hoy hay una tripleta para resaltar: el Día Internacional de la Danza, Día Internacional de la Inmunología y el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones. Estamos preparados. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Comenzamos, como es habitual, con este recorrido informativo. Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, presentó el informe del comportamiento de los principales indicadores de la economía en Cuba del primer trimestre de este año, que describió como panorama desfavorable en medio de la fatal ejecución del presupuesto estatal establecido para políticas sociales.
Alonso Vázquez intervino en una reunión del Consejo de Ministros, donde explicó que decrece en los ingresos por concepto de exportaciones, disminuyen las importaciones y se incumplen diferentes actividades económicas clave, como las principales producciones agropecuarias de azúcar y otros derivados, así como la generación de electricidad. Alonso Vázquez confirmó además que más de 300 empresas registran pérdidas en sectores estratégicos. Mientras persiste la depreciación del peso cubano, que atribuyó al cambio informal y por consiguiente el incremento de los precios.
Y los cubanos, además de lidiar con los apagones, el desabastecimiento de alimentos o medicina y la falta de combustible, enfrentan en las últimas semanas la escasez de dinero, de pesos en efectivo, cajeros rotos, largas colas y poca disponibilidad de efectivo. Es el panorama que viven hoy las personas que intentan extraer sus salarios y pensiones.
Los afectados en La Habana por la escasez de dinero en efectivo expresan su malestar, destacando que enfrentan demoras de hasta 3 días para acceder a un cajero automático habilitado y en funcionamiento. La escasez de efectivo es tan severa que en algunos territorios de Cuba se aplican medidas drásticas. En la provincia de Santi Spíritus, el Banco de Crédito y Comercio tomó la decisión de no reabastecer los cajeros automáticos de su sucursal principal, medida que podría extenderse a otros municipios en las próximas semanas.
Seguimos con más noticias. En medio de crecientes opiniones negativas hacia el turismo en la isla, envuelto en una racha de malas valoraciones al servicio, a las instalaciones y al abastecimiento alimenticio, el ministro del ramo en Cuba, Juan Carlos García Granda, celebró el arribo de 1 millón de visitantes, una noticia que parece alentadora si se observa el reciente contexto en el que el debate por la confusión al repatriar el cuerpo de un turista canadiense cuyo cuerpo fue cambiado por el de un ruso y entregado así a su familia han puesto en tela de juicio la calidad del turismo en la isla.
También ha influido recientes denuncias en redes sociales sobre la presencia de cucarachas en hoteles, la calidad de las instalaciones hoteleras y la poca variedad de alimentos que se reflejan en hoteles de altas categorías. Aún así, según declaraciones del ministro García Granda, la meta de este año es superar la barrera de los 3 millones de turistas, una apuesta significativa tomando en cuenta que Cuba en 2023 y en esa etapa solo alcanzó 2,4 millones de visitantes internacionales, dejando por debajo en más de un 30% las previsiones.
La Estatal Oficina Nacional de Estadística e Información publicó que el salario medio nominal en Cuba el pasado año se ubicó en 4.648 pesos, un dato que no refleja la dimensión de la inflación que padece la isla y que se contrapone a estimaciones de The Economic Intelligence Unit.
El economista Pedro Monreal publicó la comparativa de estadísticas y cuestionó que la Oficina Nacional de Estadística e Información realizó su cálculo sin ajustarlo al aumento de precios. Es decir, según The Economist Intelligence Unit, el salario real en Cuba, a partir de sus propios datos de inflación en la isla, sería de 645 pesos.
Y llegan a Cuba de Francia una donación de 63 mil euros y un contenedor de leche en polvo. La asociación Cuba Cooperation France informó que su campaña de solidaridad para apoyar a sectores vulnerables de la isla llegó a 63 mil euros y confirmó el envío de un primer contenedor con leche en polvo, dijo la agencia Prensa Latina.
En un comunicado de la organización, con casi 30 años de cooperación económica y social con Cuba, sus miembros precisaron que el objetivo inmediato es alcanzar los 76 mil euros colectados, en aras de enviar una segunda carga con leche en polvo destinada a los niños y a los ancianos cubanos, ante la incapacidad del gobierno de suministrar este alimento.
Y vamos cerrando este segmento con esta noticia. El juicio contra el presunto autor del secuestro y asesinato de la joven madre cubana Yenicet Rojas Pérez, desaparecida desde el 18 de marzo del año 2022 en Ranchuelo, Villa Clara, culminó este viernes 26 de abril en esa provincia, informó la revista feminista A las Tensas. Según detalló el tribunal, el juez dictará la sentencia en 3 semanas.
La desaparición de Rojas Pérez, de 33 años, se convirtió en un tema público después de que su familia denunciara lo ocurrido a la policía y pidiera ayuda en redes sociales, sin que en casi un año se lograra obtener información sobre el paradero de la joven.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. Las autoridades de la franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han elevado hoy a cerca de 34.500 el número de palestinos muertos a causa de la ofensiva de Israel contra el enclave, incluidos cerca de 35 en ataques perpetrados durante el último día.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que el balance de la agresión israelí asciende a 34.488 muertes y 77.643 heridos en los cerca de 7 meses de ofensiva, incluidos 34 muertos y 68 heridos a causa de 3 ataques por parte de las tropas israelíes durante las últimas 24 horas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llegado este lunes a Arabia Saudí, punto de inicio de una nueva gira en Oriente Próximo, en la que abordará los esfuerzos para intentar impulsar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.
Blinken ha aterrizado a primera hora del día en el aeropuerto de la capital saudí, Riad, según recoge el diario local Ocas, y tiene previsto reunirse con altos cargos saudíes y con ministros de exteriores de países árabes y del Golfo Pérsico que se encuentran en el país para un foro económico.
El ejército de Israel ha confirmado hoy una serie de ataques realizados por su aviación contra posiciones del partido milicia chií libanés Hezbollah en el sur del Líbano, junto a la frontera con Israel, donde ambas partes mantienen una serie de enfrentamientos a raíz de la ofensiva sobre la Franja de Gaza.
Entre los objetivos atacados por Israel destacan una infraestructura operativa en la zona de Jebel y varios edificios militares de la organización en la zona de Marvin, en el sur del Líbano. Unas horas antes, Hezbollah había reclamado una serie de ataques contra las fuerzas israelíes y contra varias localidades junto a la frontera, a las que se refieren como asentamientos en la ocupada Palestina.
El presidente estadounidense Joe Biden ha mantenido este domingo una nueva conversación telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien ha trasladado su clara postura sobre la planeada ofensiva militar israelí sobre Rafah en el sur de la Franja de Gaza.
Washington ha advertido de que no apoyará una operación militar israelí que no ofrezca protección para los más de 1 millón de palestinos desplazados que se han refugiado en Rafah y cuestiona la capacidad para evacuar y atender adecuadamente a un número así de civiles.
El ministro de Finanzas y líder del partido ultraderechista Partido Sionista Religioso Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, ha amenazado el domingo con dejar de apoyar al gobierno que lidera el primer ministro Benjamín Netanyahu si anula la invasión de Rafah en el sur de la Franja de Gaza.
Para el ministro, aceptar el acuerdo que está sobre la mesa supone una rendición humillante y otorga la victoria a Hamas a pesar de los cientos de heroicos soldados caídos en combate, e impone una sentencia de muerte a los secuestradores que no están incluidos en el acuerdo y, sobre todo, constituye un peligro existencial inmediato para el Estado de Israel.
Continuamos con más noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho el domingo que Kiev y Washington están trabajando en un acuerdo de seguridad bilateral del que gran parte de los esfuerzos están focalizados en asegurar un apoyo a largo plazo.
Así ha indicado que están elaborando los niveles específicos de apoyo para este año y los próximos 10, incluyendo ayuda militar, financiera, política y de producción conjunta de armamento. Zelensky dijo que el acuerdo debe ser verdaderamente ejemplar y reflejar la fuerza del liderazgo estadounidense.
El gobierno de Rusia ha anunciado la toma de la localidad ucraniana de Semenovka, situada en la región de Donetsk, un día después de que las fuerzas ucranianas anunciasen su retirada de varios pueblos de la zona ante el empeoramiento general de la situación en el frente de combate.
El jefe del ejército de Ucrania, el general Oleksandr Strizhny, confirmó hoy en un mensaje publicado en redes sociales y con el que admitió dificultades en ciertas zonas el repliegue de Berdichi y Semenkeva, ambas en Donetsk, con el objetivo de preservar la vida de los militares.
Seguimos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha alertado el sábado durante la cena anual de corresponsales celebrada en la Casa Blanca del peligro para la democracia que representa a su rival republicano en las próximas elecciones, el expresidente Donald Trump.
Las declaraciones de Biden llegan en plena campaña electoral en un momento en el que algunos sondeos le sitúan en los estados indecisos ligeramente por detrás de Trump, que estos días se enfrenta a la justicia en relación a los supuestos pagos realizados para comprar el silencio de varias mujeres, entre ellas la actriz porno Stormy Daniels, antes de las elecciones de 2016.
El expresidente Donald Trump sigue teniendo una ventaja sobre el presidente Joe Biden a medida que avanzan sus campañas. Según la encuesta más reciente realizada por CNN, el apoyo a Trump en la encuesta entre los votantes registrados se mantiene estable en un 49% frente al 43% de Biden.
La encuesta, que se realizó entre 1.200 adultos al azar, también reveló que la mayoría de los encuestados sentían que el mandato de Trump como presidente fue un éxito. En un esfuerzo por llegar a los votantes potenciales, ofreció la semana pasada su compromiso más sólido con los debates de las elecciones generales, diciendo en una entrevista que estaría feliz de debatir con Trump.
Y vamos concluyendo este recorrido informativo con esta noticia. El consejero general de TikTok y ByteDance, su matriz china en Estados Unidos, Eric Anderson, ha abandonado su puesto después de que el Senado estadounidense haya aprobado el pasado martes una ley que permitirá la prohibición nacional de las plataformas y ByteDance no se desvincula de la misma, ha informado Bloomberg.
Anderson permanecerá en la empresa como asesor especial tras dejar su actual cargo en junio y sus labores se centrarán en el esfuerzo para anular esta legislación en Estados Unidos y otros asuntos legales urgentes, según un comunicado de TikTok recogido por el mismo medio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. El miércoles se conoció la noticia de la renuncia del gobernador de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero, recordamos, Exilda, según el castrismo por errores cometidos en su gestión. En noviembre del pasado año supimos de otros cambios y defenestraciones de este tipo en Granma y Guantánamo. Ya en meses recientes del presente año, a esas separaciones se sumaron las realizadas en Pinar del Río, en La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Las Tunas y Santiago de Cuba. Aunque estamos habituados a ver con frecuencias las remociones de los cuadros del Partido Comunista, es normal que nos asalten dudas exiltas sobre el sentido de las mismas, pues nunca quedan claras cuáles son las motivaciones que los provocan, aunque muchos piensan que la corrupción puede ser la responsable en gran medida.
Así es, Ricardo, pero más allá de cualquier objetivo político posible, no olvidemos que Cuba está atravesando la mayor crisis económica de su historia, una catástrofe nacional que se profundiza y sume al cubano en la pobreza más abyecta y repugnante. No olvidemos tampoco el caso más relevante, la reciente defenestración del ministro de Economía, Alejandro Gil, cuya caída en desgracia podría también estar relacionada con la implementación de pésimas reformas y la práctica de favorecer a las MIPYMES y negocios privados de los que pudo quizás lucrarse. Para analizar este aspecto, contactamos hoy con el destacado economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Un gusto tenerte acá en el programa. Buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Buenos días. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes.
Bueno, vamos a comenzar primero, antes de pasar a las preguntas que tenemos sobre la mesa, a por qué no hay dinero en efectivo en estos momentos en Cuba, precisamente para que los pensionados, los trabajadores, puedan extraer este dinero de los cajeros automáticos.
Una respuesta corta, yo creo que todos podrían saber, es que evidentemente Cuba no tiene dinero. Y es que ahora mismo en Cuba es más caro imprimir el dinero posiblemente que el valor nominal que pueda tener. Lo que sí se puede decir es que Cuba no tiene dólares ni siquiera suficientes para poder financiar la impresión de dinero cubano, y a su vez todo esto responde a una política de expansión monetaria, o sea, de la emisión de dinero sin emitir la cantidad de billetes correspondiente, que a su vez responde al aumento de la demanda monetaria producto de la forma que ha encontrado el gobierno cubano para hacer política económica y financiar el déficit fiscal y toda la insuficiencia de la economía. Es decir, el gobierno cubano ha financiado su insuficiencia y su ineficacia con emisión de dinero, que a su vez no lo ha llevado a la impresión de billetes. Toda una política muy coherente con la manera tradicional de ellos de hacer la política económica y las prácticas económicas.
Y lo poco que hay, señor Hayes, por ejemplo, supimos que en Santi Espíritus el Banco de Crédito y Comercio dice que no van a restablecer, reabastecer a los mismos cajeros y van a tener atender adentro y van a estar a limitante de cierta cantidad para poder entregarle a una persona.
Sí, es una situación muy delicada, aunque también habría que incluir de manera muy discreta la variable relacionada con la intencionalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Mientras menos dinero haya en circulación, más presionan a la gente a que utilicen mecanismos virtuales, es decir, a lo que ellos buscaban con la bancarización. Esa variable también hay que tenerla en cuenta, aunque en menor medida. Recordemos que el interés de ellos es que las operaciones se hagan de manera virtual para aumentar el control sobre la ciudadanía.
Bueno, le han dicho incluso a la ciudadanía que acuda a las tiendas, ¿no?, a donde se va a comprar el pan, para que también puedan extraer dinero. Pero vamos a pasar a otro aspecto de los que tenemos acá en el día de hoy. ¿Qué relación pueden tener las destituciones que estábamos presentando al inicio del programa con la desastrosa política de inversión del gobierno cubano y el sector privado?
Bueno, lo primero con esto es que uno siempre puede estar, cuando uno ve estos fenómenos, puede pensar que es casual. Pero ya que hablamos de destituciones y un proceso, bueno, lo que va de año ya van una docena de destituciones. Ya eso no parece ser algo casual, sino causal. Y aunque no hayan explicaciones claras, vemos que la figura más importante fue Alejandro Gil, de todas las destituciones, y la figura de Alejandro Gil es el ministro asociado a un cambio estructural o cercano a lo estructural que hubo en la economía cubana, que es el cambio en la recepción de divisas cubanas. En menos de un año el sector privado, que es lo que hemos visto en otros momentos, logró recaudar o mover más de 1,000 millones de dólares. Eso es un golpe muy duro para la economía militar de Gaesa en términos de manejo de divisas. No quiere decir que esto sea una especie de golpe de Estado interno ni nada. Sigue siendo el mismo oficialismo, las mismas personas fieles a Raúl Castro, pero no son precisamente las personas, los militares de siempre. Y bueno, este proceso de las pymes, para ilustrarlo un poco, era un proceso que su iniciación era altamente centralizado. Recordemos que tener una pyme era algo que pasaba por una comisión nacional del Ministerio de Economía y Planificación, que era el que aceptaba si la persona podía tener una pyme o no. Pero después de que eso estaba aprobado, entonces existía ya el movimiento operativo y administrativo que se daba sobre todo a nivel local. En pocas palabras, eran los gobiernos locales los que hacían sus propios negocios con las pymes en cuanto a licitación de proyectos, es decir, entrega de locales, una serie de acuerdos. También se dieron los procesos de desarrollo, los proyectos de desarrollo local, que no eran más que alianzas entre público, o sea, el gobierno local y los actores privados. Esto trajo una especie de descentralización en la práctica de la economía, que creó pequeños espacios de poder y sobre todo mucho movimiento de dinero. Esto, insisto, no es que sea algo que quiera cambiar el sistema, sino que es un peligro para el poder centralizado y la élite. Imagínense que de pronto a nivel territorial hay negocios que mueven miles de pesos, incluso miles de dólares, y que eso se da en acuerdo con el gobierno territorial. Y puede ser que el objetivo no sea literalmente detener ese proceso, sino poner en esos lugares a personas claves. Si vemos las provincias, destaca La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, que son lugares donde existe, son los lugares donde más existen negocios privados en Cuba.
Señor Reyes, el ministro de Economía y Planificación, el señor Joaquín Alonso Vázquez, estuvo en el Consejo de Ministros y presentó un informe que realmente presenta la realidad, valga la redundancia. Describió el panorama como desfavorable. Nada le dio pie con bola. No funcionan las importaciones, los números mal en exportaciones, se incumplen en muchas actividades económicas clave. ¿Qué pasará entonces a alguien que se salve en sus funciones asignadas, o qué es lo que viene en cuanto a estas defenestraciones podrían traer más consecuencias a un futuro próximo?
Bueno, lo que viene, primero, que no hay ningún tipo de señal que indique que lo que viene sea alguna reforma favorable. Lo que viene parece ser un proceso de aumento del control sobre el proceso económico ya creado. Esto lo voy a resumir de una manera sencilla. Las autoridades cubanas tienen incapacidad, ya sea los empresarios militares o estatales, para crear negocios que verdaderamente funcionen. Hicieron una apertura que dio espacio a que entrara la iniciativa privada, incluso controlada por ellos, pero que es la iniciativa privada en última instancia, creara espacios de creación de riqueza, que producción, importación, todas estas dinámicas. Y una vez que ya todo eso está creado y que todo eso está establecido, la política entonces ahora aumentar el control sobre esos espacios, como ya crecieron, ¿no? Ahora vamos a tenerlo, vamos a controlarlo. Esa parece ser la política. Y todas estas declaraciones en realidad no tributan a ninguna política, sino más bien a un ejercicio de propaganda. Recordemos que hay toda una dimensión de la política económica en Cuba, que es decirle a la gente que se está haciendo, hacer creer a la gente que ellos conocen el problema como para que uno se calme. Pero en realidad la política está yendo hacia el aumento del control y al fortalecimiento de los mecanismos de saqueo de las remesas cubanas, y ningún tipo de espacio significativo de libertad real para ejercer la actividad económica. Eso es lo que está pasando realmente en Cuba ahora mismo, desde este punto de vista, en relación con el sector privado y las autoridades, y la solución a la crisis económica.
Y culpar al embargo.
Bueno, eso es una constante. No, los analistas están insistiendo que se está perdiendo totalmente la confianza en lo que son las instituciones estatales y sociales del país. Así que muchísimas gracias al destacado economista y escritor Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo para ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en esta fecha es momento para el resumen informativo, lo más destacado que está sucediendo en Cuba y el mundo desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes, feliz inicio de semana, al igual que para todos nuestros oyentes. En las informaciones, organizaciones y activistas de la sociedad civil cubana condenaron el domingo las sentencias firmes contra 14 de los manifestantes de Nuevitas en Camagüey. Yolanda Huerga tiene las reacciones en el siguiente reportaje.
El Tribunal Provincial de Camagüey notificó las sentencias firmes contra 14 participantes de las protestas antigubernamentales que ocurrieron en agosto de 2022 en Nuevitas, publicó en su cuenta de X el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Este es un claro y lamentable mensaje del régimen cubano contra los ciudadanos que no se van a resolver sus problemas.
Indicó Yatsi Cires, director de estrategias de la entidad con sede en Madrid.
Que no se va a permitir el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación y que quien lo haga se expondrá a unas penas tan altas y brutales como estas de Nuevitas.
Los sancionados se unieron el 18 de agosto de 2022 en el barrio de Pastelillo para exigir el fin de los apagones y gritaron libertad y otras consignas como patria y vida. Las penas más altas fueron de 15 años de privación de libertad para Mayelín Rodríguez Prado y 14 para José Armando Torrente. Los delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la seguridad del Estado, atentado y resistencia, hasta encubrimiento. El activista político Manuel Cuesta Morúa considera que las desmedidas condenas tienen tres motores impulsores: soberbia, arrogancia y miedo en el régimen.
Está reflejando una especie de rápida también conversión del gobierno en un satélite jurídico de Rusia. No lo divorciemos tampoco de ese programa donde el gobierno dijo con claridad que iba a aplicar la violencia del Estado contra las manifestaciones pacíficas.
Recientemente, altos oficiales del Ministerio del Interior y funcionarios del Ministerio de Justicia amenazaron en televisión nacional con aplicar el delito de sedición y otros que pueden acarrear penas de muerte a cadena perpetua a quienes promuevan o participen en protestas que perturben el orden constitucional socialista. Raúl Enrique Medina, responsable de comunicaciones del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, señaló que el régimen disfruta aún de cierta indiferencia o silencio de la comunidad internacional.
No existe una presión lo suficientemente fuerte, oportuna, de actores importantes de la comunidad internacional que disuadan al régimen de emprender nuevas condenas como las que acabamos de ver en Nuevita.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El yudoka Magdiel Estrada abandonó la delegación cubana antes de cumplir con su compromiso en el Campeonato Panamericano y de Oceanía de Judo de Río de Janeiro 2024 en Brasil. Así lo admitió el viernes el sitio oficialista HIT tras su resumen de rendimiento de todo el equipo cubano, que obtuvo 3 medallas de bronce para ocupar el octavo lugar de los 18 países participantes. El órgano oficial del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación INDER indicó que Cuba tampoco contó con representante en la división de 57 kilogramos. Magdiel Estrada ya había participado en los 2 Juegos Olímpicos previos, en Río de Janeiro en 2016 y Tokio 2021, y entre sus mayores logros figura los títulos en los Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019. A finales de junio del año pasado, HIT destacaba el rendimiento del atleta cubano bajo el título Más Oro a la vitrina del yudoka Magdiel Estrada, al sumar 3 victorias en Juegos Centro Caribes de Veracruz 2014 y San Salvador 2023, donde reinó 2 veces en la división de 73 kilogramos como parte del equipo cubano. El deporte cubano registró en 2023 la cifra récord de 75 fugas de atletas de alto rendimiento, 5 más que la cifra registrada el año anterior, mientras que en lo que va del 2024 ya supera la veintena. En Venezuela, la plataforma unitaria denuncia la detención de tres dirigentes de campaña municipales tras la gira de la líder opositora María Corina Machado. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
En menos de 24 horas fueron detenidos tres activistas políticos que organizaron la exitosa gira de María Corina Machado por el Estado portuguesa. A la detención de Óscar Castañeda este sábado se suman las detenciones este domingo de Víctor Castillo de 20 Venezuela y Ámbar Márquez de Primero Justicia en Santa Rosa Estado portuguesa. Sorpresivamente, este domingo fue difundida una entrevista al candidato presidencial de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia por el canal de variedades Venevisión, fundado por el cubano Gustavo Cisneros, cuya política editorial hasta ahora se había mantenido plegada a las exigencias del régimen para conservar la concesión que le permite operar en el espectro radioeléctrico público. González Urrutia considera que con las inhabilitaciones se desató una cacería de brujas.
Es antidemocrático, no está en favor de las reglas claras de la democracia. Yo creo que en esta oportunidad, por la sensación que uno tiene de la calle, por lo que uno percibe de la gente en el contacto diario, aquí va a haber muy poca abstención.
González Urrutia aspira a poder entenderse con Nicolás Maduro cuando sea necesario. Dijo estar dispuesto a eso.
No sabemos si lograremos entendimiento, pero una voluntad de diálogo, ¿por qué no? El diálogo es la esencia de la política.
González Urrutia aspira que en las elecciones del 28 de julio se desarrolle una observación internacional que pueda conocer todos los detalles del proceso electoral.
El sentido de una observación internacional es ese, precisamente, ver el proceso en todas las fases del desarrollo del mismo, estar presentes y con libertad en todas las instancias de la elección. Por eso, la observación internacional tiene que estar garantizada.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Un responsable de Hamas dijo a la agencia AFP que el grupo armado palestino no ve grandes problemas en la última propuesta de Israel y Egipto para un alto al fuego en la Franja de Gaza y que hoy debe anunciar su respuesta.
Hamas responderá el lunes a la última propuesta de Israel y Egipto para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza. Un responsable bajo condición de anonimato afirmó el domingo a la AFP que el movimiento islamista palestino no ve grandes problemas en el texto y que el ambiente es positivo. El gobierno israelí enfrenta crecientes presiones internas e internacionales para llegar a un acuerdo que permita poner fin a casi 7 meses de guerra. Según la ONU, casi la totalidad de la población del estrecho y devastado territorio gobernado por Hamas desde 2007 está al borde de la hambruna. La comunidad internacional intenta disuadir al gobierno de Benjamín Netanyahu de invadir Rafah, una ciudad del sur de la franja donde se hacinan 1.5 millones de personas, en su mayoría desplazados. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, aseguró en un foro económico en Arabia Saudita que solo Estados Unidos puede detener una operación militar de este tipo. Todos los palestinos de Gaza se reunieron en la ciudad de Rafah y solo queda un pequeño golpe para sacarlos a todos. Entonces sería el mayor desastre de la historia del pueblo palestino. El portal de noticias Axios, citando 2 altos cargos, informó que la última propuesta de tregua de Israel incluía la voluntad de debatir el restablecimiento de una calma sostenible en Gaza tras la liberación de rehenes. Y agregó que es la primera vez desde el comienzo de la guerra que los dirigentes israelíes sugieren que están abiertos a discutir el fin del conflicto.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y estamos en Martín Noticias AM, su fuente de información y compañía. En los últimos meses, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ha logrado una investidura a cambio de una controvertida ley de amnistía. En un año cargado electoralmente, Exilda, ha salido informaciones sobre actividades empresariales poco favorecedoras de su esposa. Resulta que un juez abrió diligencias contra ella a raíz de una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias.
Sí, Ricardo, ese es el motivo por el que Sánchez escribió una carta a la ciudadanía afirmando que necesitaba reflexionar si debía continuar al frente del gobierno o renunciar a ese alto honor. Luego de varios días de reflexión anunciada, finalmente Pedro Sánchez tomó la decisión de continuar al frente de la presidencia.
Y por supuesto existen las reacciones, no se han hecho esperar. Por eso, para contextualizar lo que está pasando a esta hora en España, contactamos en Madrid al destacado periodista Carlos Hidalgo. Señor Hidalgo, gracias por atendernos.
Buenos días.
Buenos días y un saludo a la audiencia de Martín Noticias. Muchas gracias.
Decía el viernes Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, el señor Hidalgo, que se tambaleaba, que consideraría hacerse a un costado. Hoy en un discurso está pidiendo a la mayoría social que se movilice. ¿Cómo está España hasta ahora?
Pues España, digamos que ahora tiene un poco de doble personalidad. Por un lado tenemos una España que cifras macroeconómicas está casi a la cabeza de Europa. El propio ministro de Economía se lamentaba de que en el Parlamento nunca le preguntan por su área. Y a la vez tenemos un clima de crispación, que se suele decir aquí, de polarización, en el que los partidos políticos se van a posturas extremas para intentar defender sus posturas o incluso para ganar un poco de ventaja electoral. Y quizá en eso el presidente del gobierno, digamos que ha intentado, desde su punto de vista, incitar a una reflexión colectiva, ¿no?, para elevar un poco el listón moral, aunque es un poco dudoso que lo haya conseguido.
¿Cuáles han sido los puntos más destacados de esta reflexión de Sánchez, si se le puede decir así?
Pues el punto más destacado es que primero Sánchez ha lamentado el clima de crispación que producen, por un lado, los partidos de la derecha, es el partido centro-derecha, es el Partido Popular, y luego un partido ultraderecha, es la Vox, en el que ambos partidos, digamos, han disparado contra el entorno del presidente del gobierno, no tanto contra él, sino contra su esposa, como ustedes han comentado, pero también contra su hermano y contra su suegro, contra su familia política. Sánchez también se queja de que algunos medios que son conocidos por medios, por llamarlos de alguna manera, que son conocidos por publicar bulos y noticias de dudosa calidad, hay veces que son, digamos, que tienen forma de lo que sería un diario normal, pero que otras veces son simples canales de Telegram, pero que tienen enorme difusión en España. Estos medios han lanzado muchas veces noticias falsas que se han desmentido inmediatamente digamos, los periodistas profesionales, lo hemos podido comprobar, que no tenían base detrás, pero que permanecen en el ambiente. De hecho, parte de la denuncia que el sindicato Manos Limpias ha hecho contra la esposa del presidente del gobierno está basada, si ustedes ven la denuncia, realmente tiene una exposición de motivos muy concisa y muy vaga, y luego a continuación un montón de enlaces de Internet, algunos de los cuales están rotos directamente porque la noticia se tuvo que quitar porque es falsa. De hecho, una de las noticias, ¿no?, una de las cosas de las que se acusa en el escrito de Manos Limpias a Begoña Gómez es de haber recibido subvenciones para su empresa cuando realmente estaban confundiendo, la noticia real era que habían confundido a otra Begoña Gómez, una ciudadana de La Rioja, creo, con la esposa del presidente del gobierno, y sí, le habían dado una subvención a su empresa, pero porque lo había presentado en plazo y forma y sin tener nada que ver con el presidente del gobierno en este caso.
O sea, hubo una persona homónima que puso en aprietos al gobierno español. ¿Se puede entonces traducir lo que usted nos está explicando, señor Hidalgo?
Sí, sí, sí. De hecho, uno de los paralelismos que se está haciendo en ese caso es parecido a lo que ocurrió en Portugal, ¿no? Que el presidente Antonio Costa, el primer ministro Antonio Costa, se ve obligado a dimitir porque su nombre aparece en un sumario de un caso de corrupción y luego resulta que era un homónimo de Antonio Costa, que ni siquiera era Antonio Costa que era primer ministro. Pero para cuando los jueces portugueses aclararon todo aquello, ya se habían convocado elecciones, eran demasiado tarde y, como ustedes saben, pues el gobierno de Portugal ya ha cambiado de manos. Este es un ejemplo al que el gobierno recurre insistentemente. Esto no quiere decir que el gobierno español no tenga sus propios problemas o sus propios casos. De hecho, en lo relativo a la gestión de la pandemia de la COVID-19, pues ha habido casos de o indicios de corrupción a ambos lados del espectro político, Entonces, algunos de esos casos, como el conocido como caso Koldo, afectaría al Partido Socialista, el que está ahora mismo en el gobierno de España, pero otros también afectan al Partido Popular, es decir, al principal partido de la oposición, donde, digamos, uno de los grandes referentes del Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Estado de Madrid, por decirlo de alguna manera, sí. Isabel Díaz Ayuso, pues convive con una persona que se lucró con estos contratos, que no lo declaró Hacienda y, de hecho, vive en un piso de lujo pagado con ese dinero, ¿no? Existen problemas de corrupción, salpican ambos lados del espectro político, pero digamos que en lugar de seguir los cauces normales o esperar a que la justicia se pronuncie, constantemente surgen nuevas informaciones, algunas de las cuales pues están tan cogidas con alfileres como el caso que les he contado de la Begoña Gómez, que no era presidente, que no era la primera dama, por así decirlo.
Lo que la situación se ha generado un amplio debate sobre lo que es la influencia personal en las decisiones políticas y también la financiación de proyectos y programas académicos vinculados a los altos cargos del Estado. ¿Es así?
Sí, porque una de las cosas de las que acusan a la esposa del presidente del gobierno es de haber influido en ese sentido. Lo que pasa es que nadie ha conseguido demostrar una correlación clara entre la supuesta influencia de la esposa del presidente del gobierno, concesiones académicas o incluso a temas de rescate de aerolíneas. También se la vincula con el rescate de una aerolínea española, que luego se ha visto que realmente no tiene nada que ver. Pero digamos que se dentro de este, ¿cómo diría yo?, de este fuego de artillería constante que mantienen los partidos políticos en España, este fuego de artillería informativo, pues muchas veces implican cosas que están correlacionadas pero que realmente no tienen relación real entre ellas.
Señor Hidalgo, antes de irnos, ¿quién gana, quién pierde en este escándalo?
Es muy difícil de decir quién gana. Desde luego no creo que la ciudadanía española haya ganado particularmente con todo esto. Yo creo que esta reflexión para evitar el clima de crispación y para evitar la polarización no ha servido realmente, no ha habido la tregua que el presidente del gobierno pidió y la reflexión colectiva que el presidente del gobierno pidió. De hecho, se ha recrudecido.
Polarizó más la situación a nivel político.
Polarizó más, porque de hecho el Partido Popular ha dicho que lo que ha hecho el presidente del gobierno es hacer el ridículo, en lo que coincide además con el ex socio de gobierno del Partido Socialista, el Partido Podemos, donde Pablo Iglesias Turrión, su ex dirigente, también ha dicho que ha hecho el ridículo. Es decir, hay una curiosa coincidencia ahí.
Sí.
Mientras que los socios del gobierno realmente le han pedido medidas efectivas, que aparte de dar discursos moralizantes, realmente este gobierno empiece a aplicar y diseñar medidas efectivas para rebajar este nivel de polarización y digamos, pacificar la vida pública española.
Muy bien. Corrupción y mordidas por la supuesta compraventa de mascarillas o barbijos que pusieron en entredicho una persona homónima, la esposa del presidente Pedro Sánchez, quien dijo en una locución que se queda en el gobierno. Muchas gracias a Carlos Hidalgo, un destacado periodista en Madrid que nos atendió y nos dio luces sobre lo que ha pasado en la madre patria.
Gracias.
Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM este lunes. Atención, que el Tribunal Provincial de Camagüey notificó las sentencias firmes contra 14 participantes de las protestas antigubernamentales que ocurrieron en agosto de 2022 en Nuevitas, publicó en su cuenta de X el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Al divulgar las sentencias, la organización condenó las inhumanas sanciones contra los ciudadanos que asistieron a las manifestaciones populares en esa localidad del centro de la isla.
Habla de Martín Noticias, Jaxi Cires, director de estrategias de la entidad con sede en Madrid.
Este es un claro y lamentable mensaje del régimen cubano contra los ciudadanos, que no se van a resolver sus problemas, que no se va a permitir el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, y que quien lo haga se expondrá a unas penas tan altas y brutales como estas de Nuevitas.
Los sancionados se unieron el 18 de agosto del año 2022 en el barrio de Pastelillo para exigir el fin de los apagones y libertad, entre otras consignas como patria y vida.
Las penas más altas fueron de 15 años de privación de libertad para Mayelín Rodríguez Prado y 14 para José Armando Torrente.
Las autoridades cubanas afirman que las manifestaciones espontáneas del pueblo son alentadas por terroristas radicados en Estados Unidos que pretenden generar un clima de violencia para deslegitimar al gobierno.
Por otra parte, el régimen cubano, en combinación con los oficiales del Pinar del Río, han atentado para quitarme la vida, declaró el artista y prisionero de conciencia Michael Castillo Pérez El Osorbo, desde la prisión de máxima seguridad de Kilo 5 y medio en Pinar del Río, en una denuncia que ha reproducido Amnistía Internacional.
Desde mayo del pasado año hemos denunciado las amenazas contra la vida de Michael, llamamientos que han ignorado las autoridades cubanas. En agosto del 2023 activamos una acción urgente pidiendo su protección y libertad, aseveró la organización Pro Derechos Humanos.
Tras su enorme éxito con Patria y Vida y una ola de protestas a favor de la democracia, Michael Osorbo fue arrestado y condenado a 9 años de prisión, acusado de presuntos cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones.
El rapero ganador de Latin Grammy describe en 2 cartas un violento ataque por parte de otro recluso ocurrido el 18 de abril, un episodio en el que casi pierde parte de una oreja mientras estaba esposado. Culpa de esto a los funcionarios de la prisión de Pinar del Río.
La activista Anabelis Ramos divulgó en Facebook un mensaje de audio del artista y escribió sobre ese ataque.
Lo que sucedió el día 18 fue real. Lo que sucedió el día 18 fue real, pero el 19 vino a visita. Entonces temía que me dieran la visita, temía que el 24 me dieran el pabellón, pero ya no hay visita ni hay pabellón, ¿entiendes? Le soy sincero, de entrada no me siento seguro. No me siento seguro en las prisiones aquí de Pinar del Río por el mal procedimiento. Imagínense ustedes que yo en todo el momento estuve esposado y el agresor estuvo sin esposa.
En mensajes anteriores, Amnistía Internacional se ha referido a informes que indican que el miembro del movimiento San Isidro ha recibido amenazas de otros presos y que las autoridades cubanas no garantizan su seguridad.
Y atención que la tasa de cambio del dólar y el euro marcó récord en el mercado informal en Cuba el viernes, con un ascenso de más de 2 pesos en cada caso.
El valor del euro lleva una racha de ascenso en Cuba. Este se comercializaba en el mercado irregular a 377 CUP, 2 pesos cubanos más que en la jornada anterior.
El desequilibrio monetario generado por la escasez de circulante ha creado una especie de banca informal que ofrece el efectivo cobrando un interés de un 20% aproximadamente, devaluando la moneda nacional ante un aumento exponencial del dólar y el euro.
El economista cubano Pavel Vidal asegura que la situación es compleja.
No es factible para ninguna economía lograr crecimiento, desarrollo económico con esa multiplicidad de monedas y de tasas de cambio. Estamos viendo ahora que en Cuba circulan nuevamente 2 monedas, el peso cubano y lo que se llama el MLC, que también es una divisa, pero una divisa nacional, y se viene expandiendo la dolarización y se mantiene el euro. Entonces sí hay 4 monedas y mucho más complicado que eso es que hay varios tipos de cambios. Hay un tipo de cambio informal y hay 2 tipos de cambios oficiales.
Josep Contreras, hijo del exlanzador cubano de Grandes Ligas José Ariel Contreras, firmó un acuerdo de representación con la industria de Scott Boras, según trascendió en redes sociales por periodistas especializados.
Contreras, de 15 años de edad, midiendo 6,3 y 175 libras, que alcanza lanzamientos de 92 millas por hora, aún en categoría high school, es considerado por Perfect Game y USA como un prospecto premium a nivel nacional.
La firma de Boras tiene alcances importantes debido a que esta agencia fue quien consiguió los contratos de grandes estrellas del béisbol como Alex Rodríguez, Gary Cole, Bryce Harper, entre muchos otros, que resultan entre los mejores pagados de Grandes Ligas.
El viernes salió oficialmente el nuevo álbum del cantante Marc Anthony llamado Muévense, que tiene la colaboración del cantante cubano Lenier Mesa, además de un recorrido por varios géneros.
Para que tú y yo volvamos, solo falta un beso.
El salsero New Yorican, quien ha demostrado gran versatilidad incursionando por varios estilos, incluirá la bachata Punta Cana, que tiene el inconfundible sello y talento de Lenier Mesa.
Y aunque te veas feliz, subiendo foto en Punta Cana, de party con tus amigas, diciendo que ya no me gana.
Martí Noticias AM, en América Latina.
Todos los radares encienden las luces, los faros para la actualización de lo que sucede en América Latina.
Hoy es lunes y estamos tan felices de tener en este inicio de semana a Alejandro Marcano. Buenos días.
Hola, era maravilloso si tuviera croqueta como los viernes.
Pero que no se puede tener todo en esta vida.
Lo sé. Pero bueno.
Con un lunes basta.
Así es. Bueno, saludos a toda la audiencia a esta hora. Comenzamos con la crisis migratoria que se vive al sur de la frontera de Estados Unidos. Crece el miedo entre los migrantes que no se detienen intentando llegar a Estados Unidos. Ayer se encontraron 9 cadáveres en las últimas horas desnudos en la carretera de Ciudad Juárez, al norte de Chihuahua, en el kilómetro 37 que es transitado por estos migrantes. Así que hay un gran miedo por la operación de grupos delincuentes. Ecuador y Colombia vuelven a conectar sus sistemas eléctricos tras el corte del viernes. New York Times tiene un estupendo reportaje donde describe cómo el fentanilo ha arrasado con el comercio de opio en Guatemala y nos ayuda a entender cómo el fentanilo se ha convertido en una de las principales drogas y en el nuevo negocio reconfigurado de narcotráfico y la guerra que tienen pues las autoridades del mundo para detenerlo. La Corte de la Organización de Naciones Unidas escuchará a partir de mañana martes a México y Ecuador por la invasión de la embajada mexicana en Quito. Por cierto, el gobierno en Argentina, libertario Javier Milei, obtendrá hoy o mañana quizás la aprobación en general de la ley Ómnibus Junior en diputados. En México, nuevamente, les contamos que con la cuenta regresiva para las elecciones que están pautadas el 2 de junio, este domingo se llevó a cabo el segundo debate presidencial 2024, en donde Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez expusieron algunas de sus propuestas, se atacaron, pero dicen algunas encuestadoras que la gran ganadora es la candidata oficialista de Morena, la señora Sheinbaum, con más de 70,1%, dobla a los otros dos candidatos. En Venezuela, la policía política Sebin arrestó nuevamente a 3 opositores en menos de 24 horas, por supuesto, todos ligados o vinculados a María Corina Machado.
Y María Corina sigue viajando por el país, ¿no?
Haciendo recorridos. Ayer, mientras ella lo hace, dice que es una forma de apoyar a Edmundo González. Él, González, tuvo la primera entrevista que se le da a un candidato opositor en los medios que eran antes opositores, como Venevisión, y tuvo un gran rating, pero donde dijo que iban a ganar e iban a cobrar al régimen el 28 de julio.
Se lo queda esperar.
Sí, ¿no? Tienen esperanza y la esperanza no se puede perder.
Es lo último que se puede perder.
Bueno, veremos. Ya estamos cerca del 28 de julio y veremos cómo termina. Uh-huh. Nosotros sabemos cómo se desarrolla este tipo de regímenes y el control que tienen, pero eso es lo que está pasando en Venezuela. Y terminamos con Haití, que luego de la dimisión de Ariel Henry el pasado jueves, se conformó lo que es el Consejo de Transición, está compuesto por ya me apuro.
Tú termina tu idea.
Señores, está tocando el vidrio que divide a la dirección.
Termina tu idea.
Bueno, termino mi idea.
Él es un caballero y va a esperar por ti.
Gracias, Exilda. Gracias. Este Consejo de Transición, compuesto por 7 miembros con derecho a voto y 2 observadores sin derecho, se le encomienda la responsabilidad de nombrar un nuevo primer ministro y gabinete y mandar elecciones que deben ocurrir antes del 26 el 7 de febrero del próximo año. 2020, no, del 26, porque estamos todavía en 24, ya estamos adelantando.
Por favor, no te aturdas, preséntalo.
Bueno, señores, deportes, hola, ya perdió el Real Madrid. Ay, no, perdón, no sé qué.
No sabes nada de eso.
No sé nada de eso. Yo creo que ya esa temporada terminó.
Gracias.
Hasta mañana, quedan con ustedes Pepe Lacayo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Está nuestro embajador plenipotenciario del deporte comenzando semana.
Aquí está Pepe Lacayo, el que todo lo sabe. Les va a contar de todo lo que ha pasado este fin de semana, que ha sido muchísimo, ¿verdad?
Vamos a comenzar, correcto, no, muchísimo. Vamos a comenzar con el Real Madrid, que ya está en Alemania, practicando en el Allianz Arena. Va a jugar contra el Bayern de Múnich mañana en la Champions League. Ustedes saben que el Bayern de Múnich y el Real Madrid es el encuentro más famoso y el superclásico de la Champions League. Ya van 26 veces, mañana son 27, que juegan estos dos grandes. Y el Real Madrid contra el Bayern de Múnich le ha sacado 12 victorias el Real contra 11 el Bayern de Múnich y 3 empates. Esto no es...
Son estadísticas.
Tú sabes que se respetan mucho más. Por ejemplo, el Real Madrid le cae a palos a los equipos ingleses sin ningún problema, a los equipos italianos sin ningún problema, pero no al Bayern de Múnich. Y por eso los fans del Real Madrid están muy nerviosos, porque es el único equipo en el mundo, ni siquiera el Barcelona, le da al Real Madrid la guerra que le da al Bayern de Múnich. Por eso que están muy nerviosos, y mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, en Alemania, es el partido de ida de la Champions League entre estos dos supergigantes en la semifinal. Hasta ahora, 12 victorias para el Real, 11 para el Bayern, 3 empates, 41 goles para el Real, 39 contra el Bayern. Esto está súper, pero súper sí. cerrado. Muy bien, mientras tanto, la otra semifinal, se han visto la cara 6 veces el Paris Saint-Germain. A propósito, el Paris Saint-Germain anoche ganó su 10ª liga francesa en 13 años. Si eso no es falta de competitividad, que venga Dios y que me lo señale, ¿ok? Falta de competitividad. Que un equipo, ¿tú te imaginas a los Dodgers ganando 10 series mundiales? No, por supuesto que no. Y a los Yankees mucho menos. A ellos les cuesta más todavía. Muy bien. 6 veces se han visto la cara el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund, con 2 victorias para el París, 1 para el Dortmund y 3 empates. Esa es la otra semifinal de la Champions League el miércoles. Leo Messi y compañía viajaron a Nueva Inglaterra y apalearon 4-1 a la Revolución. Así se llama el equipo de fútbol de Nueva Inglaterra. La Revolución. Okay. Entonces, Leo Messi, contrarrevolucionario, le metió 2 goles a la Revolución en el minuto 32 y 67 para que el Inter Miami ganara 4-1. Y continúa de primero, pero eso es ficticio. Continúa de primero, pero hay equipos con 2 puntos menos, pero que han jugado menos partidos. O sea, que si ganan ese partido ya no sería el primer lugar. En el baloncesto de la NBA, tenemos el primer equipo en clasificar a la próxima ronda. Los Timberwolves de Minnesota eliminaron a los Soles de Phoenix 4-0. Bye, bye. Bye, bye, Soles. Gracias por jugar. Se pueden ir a pescar. Los Pacers de Indiana ayer tomaron ventaja de 3-1 sobre los Bucks de Milwaukee. Ustedes recordarán que los Bucks fueron campeones nacionales hace solamente 3 años. Ahora están al borde de la eliminación por los Pacers de Indiana. Los Mavericks perdieron contra los Clippers. Esa serie está 2-2. Mientras que los Knicks de Nueva York tomaron ventaja de 3-1 sobre Filadelfia. Y por eso es que está sumamente contento aquí Ricardo Espinosa.
¿Y qué pasó ayer en un partido de eso? Que empezaron muy calientes ellos fajándose. Ay, fueron suspendidos 2, ¿no?
Nadie es perfecto. Expulsados, suspendidos, expulsados, multados. Sí. Así
nadie
es.
Quiere Ajá. perder.
Hablando de equipo que puede perder. Esta noche, aquí mismo en la capital del sol, el Miami Heat, que está perdiendo 2-1 contra los Celtics de Boston, se ve en una situación muy delicada porque el próximo partido, después de hoy, va a ser en Boston. Así que el Miami Heat quiere ir por lo menos con la serie empatada.
Que la meta toda hoy.
Va a ser un poquito difícil. Vamos a ver qué pasa a las 7:30 en el Casella Center con Boston. Tiene ventaja de 2-1. Mientras tanto, los Pelícanos se ven en un serio problema porque 3-0 se ven abajo en la serie contra Oklahoma City Thunder. Así que tienen que ganar hoy o apaga y vamos. Y los Nuggets de Denver tratando de eliminar de una vez por todas a los Lakers de Los Ángeles esta noche en Denver a las la noche. Yo creo que sí ocurre la eliminación esta noche.
Muy penoso eso, ¿no?
Así bueno. es. En el béisbol de las Grandes Ligas, Adolis García con su jonrón número 8, el cubano, fue la figura principal, está bateando 291, impulsó 2 carreras, suma 25 remolcadas, pero el novato Wyatt Langford en su primer hit a nivel de Grandes Ligas conectó un cuadrangular dentro del campo y los Texas Rangers vencieron a los Rojos de Cincinnati 4-3. Los Astros de Houston apalearon a los Rockies de Colorado, pero José Abreu no termina de cuajar. De 4-0 y batea .099. El tunero Jordan Álvarez contribuyó con una carrera impulsada y batea .275. Jorge Soler se fue en blanco y ya los Marlins están diciendo a la gente, ¿tú ves por qué no firmamos al cubano? Nosotros sabíamos que estaba pasando algo. Está bateando .216. Okay. Y anoche se ponchó las 3 veces que fue a batear, pero los Gigantes aún así le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 3-2. No jugó Randy Arozarena en la derrota de Tampa Bay contra
¿Con quién
los
Rays. ¿A quién tengo que escribirle?
A Tampa Bay Rays, P.O. Box, 414, Tampa, Florida, no sé el
sitio. Yo insisto que tú tienes un teléfono directo, yo insisto.
Hasta aquí los deportes en Miami, desde La Cayo. Noticias. No.
Radio Martín.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que ya están sintonizando Martí Noticias AM. Un gusto comenzar la semana bien temprano y con ustedes. Soy Exilda Arjona. Les reitero los buenos días a ustedes, a mis colegas que están del lado allá del cristal y, por supuesto, a mi colega Ricardo Espinosa, junto con un gran abrazo para todos.
Abrazo recibido, Exilda. Feliz inicio de esta jornada. Del lunes 29 de abril se va acabando poco a poco este cuarto mes del año. Hoy hay una tripleta para resaltar: el Día Internacional de la Danza, Día Internacional de la Inmunología y el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones. Estamos preparados. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Comenzamos, como es habitual, con este recorrido informativo. Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, presentó el informe del comportamiento de los principales indicadores de la economía en Cuba del primer trimestre de este año, que describió como panorama desfavorable en medio de la fatal ejecución del presupuesto estatal establecido para políticas sociales.
Alonso Vázquez intervino en una reunión del Consejo de Ministros donde explicó que decrece en los ingresos por concepto de exportaciones, disminuyen las importaciones y se incumplen diferentes actividades económicas clave, como las principales producciones agropecuarias de azúcar y otros derivados, así como la generación de electricidad. Alonso Vázquez confirmó además que más de 300 empresas registran pérdidas en sectores estratégicos, mientras persiste la depreciación del peso cubano, que atribuyó al cambio informal y por consiguiente el incremento de los precios.
Y los cubanos, además de lidiar con los apagones, el desabastecimiento de alimentos o medicina y la falta de combustible, enfrentan en las últimas semanas la escasez de dinero, de pesos en efectivo, cajeros rotos, largas colas y poca disponibilidad de efectivo. Es el panorama que viven hoy las personas que intentan extraer sus salarios y pensiones.
Los afectados en La Habana por la escasez de dinero en efectivo expresan su malestar, destacando que enfrentan demoras de hasta 3 días para acceder a un cajero automático habilitado y en funcionamiento. La escasez de efectivo es tan severa que en algunos territorios de Cuba se aplican medidas drásticas. En la provincia de Santi Spíritus, el Banco de Crédito y Comercio tomó la decisión de no reabastecer los cajeros automáticos de su sucursal principal, medida que podría extenderse a otros municipios en las próximas semanas.
Seguimos con más noticias en medio de crecientes opiniones negativas hacia el turismo en la isla, envuelto en una racha de malas valoraciones al servicio, a las instalaciones y al abastecimiento alimenticio. El ministro del ramo en Cuba, Juan Carlos García Granda, celebró el arribo de 1 millón de visitantes, una noticia que parece alentadora si se observa el reciente contexto en el que el debate por la confusión al repatriar el cuerpo de un turista canadiense cuyo cuerpo fue cambiado por el de un ruso y entregado así a su familia han puesto en tela de juicio la calidad del turismo en la isla.
También ha influido recientes denuncias en redes sociales sobre la presencia de cucarachas en hoteles, la calidad de las instalaciones hoteleras y la poca variedad de alimentos que se reflejan en hoteles de altas categorías. Aún así, según declaraciones del ministro García Granda, la meta de este año es superar la barrera de los 3 millones de turistas, una apuesta significativa tomando en cuenta que Cuba en 2023 y en esa etapa solo alcanzó 2,4 millones de visitantes internacionales, dejando por debajo en más de un 30% las previsiones.
La Estatal Oficina Nacional de Estadística e Información publicó que el salario medio nominal en Cuba el pasado año se ubicó en 4.648 pesos, un dato que no refleja la dimensión de la inflación que padece la isla y que se contrapone a estimaciones de The Economist Intelligence Unit.
El economista Pedro Monreal publicó la comparativa de estadísticas y cuestionó que la Oficina Nacional de Estadística e Información realizó su cálculo sin ajustarlo al aumento de precios. Es decir, según The Economist Intelligence Unit, el salario real en Cuba, a partir de sus propios datos de inflación en la isla, sería de 645 pesos.
Y llegan a Cuba de Francia una donación de 63 mil euros y un contenedor de leche en polvo. La asociación Cuba Cooperation Friends informó que su campaña de solidaridad para apoyar a sectores vulnerables de la isla llegó a 63 mil euros y confirmó el envío de un primer contenedor con leche en polvo, dijo la agencia Prensa Latina.
En un comunicado de la organización, con casi 30 años de cooperación económica y social con Cuba, sus miembros precisaron que el objetivo inmediato es alcanzar los 76 mil euros colectados en aras de enviar una segunda carga con leche en polvo destinada a los niños y a los ancianos cubanos ante la incapacidad del gobierno de suministrar este alimento.
Y vamos cerrando este segmento con esta noticia. El juicio contra el presunto autor del secuestro y asesinato de la joven madre cubana Yenicet Rojas Pérez, desaparecida desde el 18 de marzo del año 2022 en Ranchuelo, Villa Clara, culminó este viernes 26 de abril en esa provincia, informó la revista feminista A las Tensas. Según detalló el tribunal, el juez dictará la sentencia en 3 semanas.
La desaparición de Rojas Pérez, de 33 años, se convirtió en un tema público después de que su familia denunciara lo ocurrido a la policía y pidiera ayuda en redes sociales, sin que en casi un año se lograra obtener información sobre el paradero de la joven.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. Las autoridades de la franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han elevado hoy a cerca de 34.500 el número de palestinos muertos a causa de la ofensiva de Israel contra el enclave, incluidos cerca de 35 en ataques perpetrados durante el último día.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que el balance de la agresión israelí asciende a 34.488 muertes y 77.643 heridos en los cerca de 7 meses de ofensiva, incluidos 34 muertos y 68 heridos a causa de 3 ataques por parte de las tropas israelíes durante las últimas 24 horas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha llegado este lunes a Arabia Saudí, punto de inicio de una nueva gira en Oriente Próximo, en la que abordará los esfuerzos para intentar impulsar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.
Blinken ha aterrizado a primera hora del día en el aeropuerto de la capital saudí, Riad, según recoge el diario local Ocas, y tiene previsto reunirse con altos cargos saudíes y con ministros de exteriores de países árabes y del Golfo Pérsico que se encuentran en el país para un foro económico.
El ejército de Israel ha confirmado hoy una serie de ataques realizados por su aviación contra posiciones del partido milicia chií libanés Hezbollah en el sur del Líbano, junto a la frontera con Israel, donde ambas partes mantienen una serie de enfrentamientos a raíz de la ofensiva sobre la Franja de Gaza.
Entre los objetivos atacados por Israel destacan una infraestructura operativa en la zona de Jebel y varios edificios militares de la organización en la zona de Marvin, en el sur del Líbano. Unas horas antes, Hezbollah había reclamado una serie de ataques contra las fuerzas israelíes y contra varias localidades junto a la frontera, a las que se refieren como asentamientos en la ocupada Palestina.
El presidente estadounidense Joe Biden ha mantenido este domingo una nueva conversación telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien ha trasladado su clara postura sobre la planeada ofensiva militar israelí sobre Rafah en el sur de la Franja de Gaza.
Washington ha advertido de que no apoyará una operación militar israelí que no ofrezca protección para los más de 1 millón de palestinos desplazados que se han refugiado en Rafah, y cuestiona la capacidad para evacuar y atender adecuadamente a un número así de civiles.
El ministro de Finanzas y líder del partido ultraderechista Partido Sionista Religioso Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, ha amenazado el domingo con dejar de apoyar al gobierno que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu si anula la invasión de Rafah en el sur de la Franja de Gaza.
Para el ministro, aceptar el acuerdo que está sobre la mesa supone una rendición humillante que otorga la victoria a Hamas a pesar de los cientos de heroicos soldados caídos en combate, e impone una sentencia de muerte a los secuestradores que no están incluidos en el acuerdo y, sobre todo, constituye un peligro existencial inmediato para el Estado de Israel.
Continuamos con más noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho el domingo que Kiev y Washington están trabajando en un acuerdo de seguridad bilateral, del que gran parte de los esfuerzos están focalizados en asegurar un apoyo a largo plazo.
Así ha indicado que están elaborando los niveles específicos de apoyo para este año y los próximos 10, incluyendo ayuda militar, financiera, política y de producción conjunta de armamento. Zelensky dijo que el acuerdo debe ser verdaderamente ejemplar y reflejar la fuerza del liderazgo estadounidense.
El gobierno de Rusia ha anunciado la toma de la localidad ucraniana de Semenovka, situada en la región de Donetsk, un día después de que las fuerzas ucranianas anunciasen su retirada de varios pueblos de la zona ante el empeoramiento general de la situación en el frente de combate.
El jefe del ejército de Ucrania, el general Oleksandr Strizhny, confirmó hoy en un mensaje publicado en redes sociales y con el que admitió dificultades en ciertas zonas el repliegue de Berdichi y Semenkeva, ambas en Donetsk, con el objetivo de preservar la vida de los militares.
Seguimos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha alertado el sábado durante la cena anual de corresponsales celebrada en la Casa Blanca del peligro para la democracia que representa a su rival republicano en las próximas elecciones, el expresidente Donald Trump.
Las declaraciones de Biden llegan en plena campaña electoral en un momento en el que algunos sondeos le sitúan en los estados indecisos ligeramente por detrás de Trump, que estos días se enfrenta a la justicia en relación a los supuestos pagos realizados para comprar el silencio de varias mujeres entre ellas la actriz porno Stormy Daniels, antes de las elecciones de 2016.
El expresidente Donald Trump sigue teniendo una ventaja sobre el presidente Joe Biden a medida que avanzan sus campañas. Según la encuesta más reciente realizada por CNN, el apoyo a Trump en la encuesta entre los votantes registrados se mantiene estable en un 49% frente al 43% de Biden.
La encuesta, que se realizó entre 1.200 adultos al azar, también reveló que la mayoría de los encuestados sentían que el mandato de Trump como presidente fue un éxito. En un esfuerzo por llegar a los votantes potenciales, ofreció la semana pasada su compromiso más sólido con los debates de las elecciones generales, diciendo en una entrevista que estaría feliz de debatir con Trump.
Y vamos concluyendo este recorrido informativo con esta noticia. El consejero general de TikTok y ByteDance, su matriz china en Estados Unidos, Eric Anderson, ha abandonado su puesto después de que el Senado estadounidense haya aprobado el pasado martes una ley que permitirá la prohibición nacional de las plataformas si ByteDance no se desvincula de la misma, ha informado Bloomberg.
Anderson permanecerá en la empresa como asesor especial tras dejar su actual cargo en junio, y sus labores se centrarán en el esfuerzo para anular esta legislación en Estados Unidos y otros asuntos legales urgentes, según un comunicado de TikTok recogido por el mismo medio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. El miércoles se conoció la noticia de la renuncia del gobernador de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero, recordamos, Exilda, según el castrismo por errores cometidos en su gestión. En noviembre del pasado año supimos de otros cambios y defenestraciones de este tipo en Granma y Guantánamo. Ya en meses recientes del presente año, a esas separaciones se sumaron las realizadas en Pinar del Río, en La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Las Tunas y Santiago de Cuba. Aunque estamos habituados a ver con frecuencia las remociones de los cuadros del Partido Comunista, es normal que nos asalten dudas exilias sobre el sentido de las mismas, pues nunca quedan claras cuáles son las motivaciones que los provocan, aunque muchos piensan que la corrupción puede ser la responsable en gran medida.
Así es, Ricardo, pero más allá de cualquier objetivo político posible, no olvidemos que Cuba está atravesando la mayor crisis económica de su historia, una catástrofe nacional que se profundiza y sume al cubano en la pobreza más abyecta y repugnante. No olvidemos tampoco el caso más relevante, la reciente defenestración del ministro de Economía, Alejandro Gil, cuya caída en desgracia podría también estar relacionada con la implementación de pésimas reformas y la práctica de favorecer a las MIPYMES y negocios privados de los que pudo quizás lucrarse. Para analizar este aspecto, contactamos hoy con el destacado economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Un gusto tenerte acá en el programa. Buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Buenos días, un gusto como siempre compartir con ustedes.
Bueno, vamos a comenzar primero, antes de pasar a las preguntas que tenemos sobre la mesa, a por qué no hay dinero en efectivo en estos momentos en Cuba, precisamente para que los pensionados, los trabajadores, puedan extraer este dinero de los cajeros automáticos.
Una respuesta corta, yo creo que todos podrían saber, es que evidentemente Cuba no tiene dinero, y es que ahora mismo en Cuba es más caro imprimir el dinero posiblemente que el valor nominal que pueda tener. Lo que sí se puede decir es que Cuba no tiene dólares ni siquiera suficientes para poder financiar la impresión de dinero cubano, y a su vez todo esto responde a una política de expansión monetaria, o sea, de la emisión de dinero sin emitir la cantidad de billetes correspondiente, que a su vez responde al aumento de la demanda monetaria producto de la forma que ha encontrado el gobierno cubano para hacer política económica y financiar el déficit fiscal y toda la insuficiencia de la economía. Es decir, el gobierno cubano ha financiado su insuficiencia y su ineficacia con emisión de dinero que a su vez no lo ha llevado a la impresión de billetes. Toda una política muy coherente con la manera tradicional de ellos de hacer la política económica y las prácticas económicas.
Y lo poco que hay, señor Hayes, por ejemplo, supimos que en Santi Espíritus el Banco de Crédito y Comercio dice que no van a restablecer, reabastecer a los mismos cajeros y van a tener atender adentro y van a estar a limitante de cierta cantidad para poder entregarle a una persona.
Sí, es una situación muy delicada, aunque también habría que incluir de manera muy discreta la variable relacionada con la intencionalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Mientras menos dinero haya en circulación, más presionan a la gente a que utilicen mecanismos virtuales, es decir, a lo que ellos buscaban con la bancarización. Esa variable también hay que tenerla en cuenta, aunque en menor medida. Recordemos que el interés de ellos es que las operaciones se hagan de manera virtual para aumentar el control sobre la ciudadanía.
Bueno, le han dicho incluso a la ciudadanía que acuda a las tiendas, ¿no? A donde se va a comprar el pan para que también puedan extraer dinero. Pero vamos a pasar a otro aspecto de los que tenemos acá en el día de hoy. ¿Qué relación pueden tener las destituciones que estábamos presentando al inicio del programa con la desastrosa política de inversión del gobierno cubano y el sector privado?
Bueno, lo primero con esto es que uno siempre puede estar, cuando uno ve estos fenómenos, puede pensar que es casual. Pero ya que hablamos de destituciones y un proceso, bueno, lo que va de año ya van una docena de destituciones. Ya eso no creo, no parece ser algo casual, sino causal. Y aunque no hayan explicaciones claras, vemos que la figura más importante fue Alejandro Gil, de todas las destituciones. Y la figura de Alejandro Gil es el ministro asociado a un cambio estructural o cercano a lo estructural que hubo en la economía cubana, que es el cambio en la recepción de divisas cubanas. En menos de un año, el sector privado, que es lo que hemos visto en otros momentos, logró recaudar o mover más de 1,000 millones de dólares. Eso es un golpe muy duro para la economía militar de Gaesa en términos de manejo de divisas. No quiere decir que esto sea una especie de golpe de Estado interno ni nada. Sigue siendo el mismo oficialismo, las mismas personas fieles a Raúl Castro, pero no son precisamente los militares de siempre. Y bueno, este proceso de las pymes, para ilustrarlo un poco, era un proceso que su iniciación era altamente centralizado. Recordemos que tener una pyme era algo que pasaba por una comisión nacional del Ministerio de Economía y Planificación, que era el que aceptaba si la persona podía tener una pyme o no. Pero después de que eso estaba aprobado, entonces existía ya el movimiento operativo y administrativo que se daba sobre todo a nivel local. En pocas palabras, eran los gobiernos locales los que hacían sus propios negocios con las pymes en cuanto a licitación de proyectos, es decir, entrega de locales, una serie de acuerdos. También se dieron los procesos de desarte de los proyectos de desarrollo local, que no eran más que alianzas entre público, o sea, el gobierno local y los actores privados. Esto trajo una especie de descentralización en la práctica de la economía, que creó pequeños espacios de poder y sobre todo mucho movimiento de dinero. Esto, insisto, no es que sea algo que quiera cambiar el sistema, sino que es un peligro para el poder centralizado y la élite. Imagínense que de pronto a nivel territorial hay negocios que mueven miles de pesos, incluso miles de dólares, y que eso se da en acuerdo con el gobierno territorial. Y puede ser que el objetivo no sea literalmente detener ese proceso, sino poner en esos lugares a personas claves. Si vemos las provincias, destaca La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, que son lugares donde existe, son los lugares donde más existen negocios privados en Cuba.
Señor Hayes, el ministro de Economía y Planificación, el señor Joaquín Alonso Vázquez, estuvo en el Consejo de Ministros y presentó un informe que realmente presenta la realidad, valga la redundancia. Describió el panorama como desfavorable. Nada le dio pie con bola. No funcionan las importaciones, los números mal en exportaciones, se incumplen en muchas actividades económicas clave. ¿Qué pasará entonces? A alguien que se salve en sus funciones asignadas, o qué es lo que viene en cuanto a estas defenestraciones podrían traer más consecuencias a un futuro próximo?
Bueno, lo que viene, primero que no hay ningún tipo de señal que indique que lo que viene sea alguna reforma favorable. Lo que viene parece ser un proceso de aumento del control sobre el proceso económico ya creado. Esto lo voy a resumir de una manera sencilla. Las autoridades cubanas tienen incapacidad ya sea los empresarios militares o estatales, para crear negocios que verdaderamente funcionen. Hicieron una apertura que dio espacio a que entrara la iniciativa privada, incluso controlada por ellos, pero que es la iniciativa privada en última instancia, creara espacios de creación de riqueza, que producción, importación, todas estas dinámicas. Y una vez que ya todo eso está creado y que todo eso está establecido, la política entonces ahora aumentar el control sobre esos espacios, como ya crecieron, ¿no? Ahora vamos a tenerlo, vamos a controlarlo. Esa parece ser la política. Y todas estas declaraciones en realidad no tributan a ninguna política, sino más bien a un ejercicio de propaganda. Recordemos que hay toda una dimensión de la política económica en Cuba, que es decirle a la gente que se está haciendo, hacer creer a la gente que ellos conocen el problema como para que uno se calme. Pero en realidad la política está yendo hacia el aumento del control y al fortalecimiento de los mecanismos de saqueo de las remesas cubanas, y ningún tipo de espacio significativo de libertad real para ejercer la actividad económica. Eso es lo que está pasando realmente en Cuba ahora mismo, desde este punto de vista, en relación con el sector privado y las autoridades, y la solución a la crisis económica.
Y culpar al embargo.
Bueno, eso es una constante. No, los analistas están insistiendo que se está perdiendo totalmente la confianza en lo que son las instituciones estatales y sociales del país. Así que muchísimas gracias al destacado economista y escritor Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo para ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en esta fecha es momento para el resumen informativo, lo más destacado que está sucediendo en Cuba y en el mundo desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes, feliz inicio de semana, al igual que para todos nuestros oyentes. En las informaciones, organizaciones y activistas de la sociedad civil cubana condenaron el domingo las sentencias firmes contra 14 de los manifestantes de Nuevitas en Camagüey. Yolanda Huerga tiene las reacciones en el siguiente reportaje.
El Tribunal Provincial de Camagüey notificó las sentencias firmes contra 14 participantes de las protestas antigubernamentales que ocurrieron en agosto de 2022 en Nuevitas, publicó en su cuenta de X el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Este es un claro y lamentable mensaje del régimen cubano contra los ciudadanos que no se van a resolver sus problemas.
Indicó Yatsi Cires, director de estrategias de la entidad con sede en Madrid.
Que no se va a permitir el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, y que quien lo haga se expondrá a unas penas tan altas y brutales como estas de Nuevitas.
Los sancionados se unieron el 18 de agosto de 2022 en el barrio de Pastelillo para exigir el fin de los apagones y gritaron libertad y otras consignas como patria y vida. Las penas más altas fueron de 15 años de privación de libertad para Mayelín Rodríguez Prado y 14 para José Armando Torrente. Los delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la seguridad del Estado, atentado y resistencia, hasta encubrimiento. El activista político Manuel Cuesta Morúa considera que las desmedidas condenas tienen tres motores impulsores: soberbia, arrogancia y miedo en el régimen.
Está reflejando una especie de rápida también conversión del gobierno en un satélite jurídico de Rusia. No lo divorciemos tampoco de ese programa donde el gobierno dijo con claridad que iba a aplicar la violencia de Estado contra las manifestaciones pacíficas.
Recientemente, altos oficiales del Ministerio del Interior y funcionarios del Ministerio de Justicia amenazaron en televisión nacional con aplicar el delito de sedición y otros que pueden acarrear penas de muerte a cadena perpetua a quienes promuevan o participen en protestas que perturben el orden constitucional socialista. Raúl Enrique Medina, responsable de comunicaciones del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, señaló que el régimen disfruta aún de cierta indiferencia o silencio de la comunidad internacional.
No existe una presión lo suficientemente fuerte, oportuna, de actores importantes de la comunidad internacional que disuadan al régimen de emprender nuevas condenas como las que acabamos de ver en Nuevita.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El judoka Magdiel Estrada abandonó la delegación cubana antes de cumplir con su compromiso en el Campeonato Panamericano y de Oceanía de Judo de Río de Janeiro 2024 en Brasil. Así lo admitió el viernes el sitio oficialista HIT, tras su resumen de rendimiento de todo el equipo cubano, que obtuvo 3 medallas de bronce para ocupar el 8º lugar de los 18 países participantes. El órgano oficial del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación INDER indicó que Cuba tampoco contó con representante en la división de 57 kilogramos. Magdiel Estrada ya había participado en los 2 Juegos Olímpicos previos, en Río de Janeiro en 2016 y Tokio 2021, y entre sus mayores logros figura los títulos en los Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019. A finales de junio del año pasado, HIT destacaba el rendimiento del atleta cubano bajo el título Más Oro a la vitrina del judoka Magdiel Estrada, al sumar 3 victorias en Juegos Centro Caribes de Veracruz 2014 y San Salvador 2023, donde reinó 2 veces en la división de 73 kilogramos como parte del equipo cubano. El deporte cubano registró en 2023 la cifra récord de 75 fugas de atletas de alto rendimiento, 5 más que la cifra registrada el año anterior, mientras que en lo que va del 2024 ya supera la veintena. En Venezuela, la plataforma unitaria denuncia la detención de 3 dirigentes de campaña municipales tras la gira de la líder opositora María Corina Machado. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
En menos de 24 horas fueron detenidos 3 activistas políticos que organizaron la exitosa gira de María Corina Machado por el Estado portuguesa. A la detención de Óscar Castañeda este sábado se suman las detenciones este domingo de Víctor Castillo de 20 Venezuela y Ámbar Márquez de Primero Justicia en Santa Rosa, Estado portuguesa. Sorpresivamente, este domingo fue difundida una entrevista al candidato presidencial de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia por el canal de variedades Venevisión, fundado por el cubano Gustavo Cisneros, cuya política editorial hasta ahora se había mantenido plegada a las exigencias del régimen para conservar la concesión que le permite operar en el espectro radioeléctrico público. González Urrutia considera que con las inhabilitaciones se desató una cacería de brujas.
Es antidemocrático, no está en favor de las reglas claras de la democracia. Yo creo que en esta oportunidad, por la sensación que uno tiene de la calle, por lo que uno percibe de la gente en el contacto diario, aquí va a haber muy poca abstención.
González Urrutia aspira a poder entenderse con Nicolás Maduro cuando sea necesario. Dijo estar dispuesto a eso.
No sabemos si lograremos entendimiento, pero una voluntad de diálogo, ¿por qué no? El diálogo es la esencia de la política.
González Urrutia aspira que en las elecciones del 28 de julio se desarrolle una observación internacional que pueda conocer todos los detalles del proceso electoral.
El sentido de una observación internacional es ese, precisamente, ver el proceso en todas las fases del desarrollo del mismo, estar presentes y con libertad en todas las instancias de la elección. Por eso, la observación internacional tiene que estar garantizada.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Un responsable de Hamas dijo a la agencia AFP que el grupo armado palestino no ve grandes problemas en la última propuesta de Israel y Egipto para un alto al fuego en la Franja de Gaza y que hoy debe anunciar su respuesta.
Hamas responderá el lunes a la última propuesta de Israel y Egipto para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza. Un responsable bajo condición de anonimato afirmó el domingo a la AFP que el movimiento islamista palestino no ve grandes problemas en el texto y que el ambiente es positivo. El gobierno israelí enfrenta crecientes presiones internas e internacionales para llegar a un acuerdo que permita poner fin a casi 7 meses de guerra. Según la ONU, casi la totalidad de la población del estrecho y devastado territorio gobernado por Hamas desde 2007 está al borde de la hambruna. La comunidad internacional intenta disuadir al gobierno de Benjamín Netanyahu de invadir Rafah, una ciudad del sur de la franja donde se hacinan 1,5 millones de personas, en su mayoría desplazados. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, aseguró en un foro económico en Arabia Saudita que solo Estados Unidos puede detener una operación militar de este tipo. Todos los palestinos de Gaza se reunieron en la ciudad de Rafah y solo queda un pequeño golpe para sacarlos a todos. Entonces sería el mayor desastre de la historia del pueblo palestino. El portal de noticias Axios, citando dos altos cargos, informó que la última propuesta de tregua de Israel incluía la voluntad de debatir el restablecimiento de una calma sostenible en Gaza tras la liberación de rehenes. Y agregó que es la primera vez desde el comienzo de la guerra que los dirigentes israelíes sugieren que están abiertos a discutir el fin del conflicto.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y estamos en Martín Noticias AM, su fuente de información y compañía. En los últimos meses, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ha logrado una investidura a cambio de una controvertida ley de amnistía. En un año cargado electoralmente, Exilda, ha salido informaciones sobre actividades empresariales poco favorecedoras de su esposa. Resulta que un juez abrió diligencias contra ella a raíz de una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias.
Sí, Ricardo, ese es el motivo por el que Sánchez escribió una carta a la ciudadanía afirmando que necesitaba reflexionar si debía continuar al frente del gobierno o renunciar a ese alto honor. Luego de varios días de reflexión anunciada, finalmente Pedro Sánchez tomó la decisión de continuar al frente de la presidencia.
Y por supuesto, existen las reacciones, no se han hecho esperar. Por eso, para contextualizar lo que está pasando a esta hora en España, contactamos en Madrid al destacado periodista Carlos Hidalgo. Señor Hidalgo, gracias por atendernos.
Buenos días.
Buenos días y un saludo a la audiencia de Martín Noticias. Muchas gracias.
Decía el viernes Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, señor Hidalgo, que se tambaleaba, que consideraría hacerse a un costado. Hoy en un discurso está pidiendo a la mayoría social que se movilice. ¿Cómo está España hasta ahora?
Pues España, digamos que ahora tiene un poco de doble personalidad. Por un lado tenemos una España que en cifras macroeconómicas está casi a la cabeza de Europa. El propio ministro de Economía se lamentaba de que en el Parlamento nunca le preguntan por su área. Y a la vez tenemos un clima de crispación, que se suele decir aquí, de polarización, en el que los partidos políticos se van a posturas extremas para intentar defender sus posturas o incluso para ganar un poco de ventaja electoral. Y quizá en eso el presidente del gobierno, digamos que ha intentado, desde su punto de vista, incitar a una reflexión colectiva, ¿no?, para elevar un poco el listón moral, aunque es un poco dudoso que lo haya conseguido.
¿Cuáles han sido los puntos más destacados de esta reflexión de Sánchez, si se le puede hablar, decir así?
Pues el punto más destacado es que primero Sánchez ha lamentado el clima de crispación que producen, por un lado, los partidos de la derecha, es el partido centro-derecha, es el Partido Popular, y luego un partido ultraderecha, es la Vox, en el que ambos partidos, digamos, han disparado contra el entorno del presidente del gobierno, no tanto contra él, sino contra su esposa, como ustedes han comentado, pero también contra su hermano y contra su suegro, contra su familia política. Sánchez también se queja de que algunos medios que son conocidos por, medios por llamarlos de alguna manera, que son conocidos por publicar bulos y noticias de dudosa calidad, hay veces que son, digamos, que tienen forma de lo que sería un diario normal, pero que otras veces son simples canales de Telegram, pero que tienen enorme difusión en España. Estos medios han lanzado muchas veces noticias falsas que se han desmentido inmediatamente o que los periodistas profesionales lo hemos podido comprobar que no tenían base detrás, pero que permanecen en el ambiente. De hecho, parte de la denuncia que el sindicato Manos Limpias ha hecho contra la esposa del presidente del gobierno está basada, si ustedes ven la denuncia, realmente tiene una exposición de motivos muy concisa y muy vaga, y luego a continuación un montón de enlaces de internet, algunos de los cuales están rotos directamente porque la noticia se tuvo que quitar porque es falsa. De hecho, una de las cosas de las que se acusa en el escrito de Manos Limpias a Begoña Gómez es de haber recibido subvenciones para su empresa cuando realmente estaban confundiendo, la noticia real era que habían confundido a otra Begoña Gómez, una ciudadana de La Rioja, creo, con la esposa del presidente del gobierno, y sí, le habían dado una subvención a su empresa, pero porque lo había presentado en plazo y forma, y sin tener nada que ver con el presidente del gobierno en este caso.
O sea, hubo una persona homónima que puso en aprietos al gobierno español. ¿Se puede entonces traducir lo que usted nos está explicando, señor Hidalgo?
Sí. De hecho, uno de los paralelismos que se está haciendo en este caso es parecido a lo que ocurrió en Portugal, ¿no? Que el primer ministro Antonio Costa, se ve obligado a dimitir porque su nombre aparece en un sumario de un caso de corrupción, y luego resulta que era un homónimo de Antonio Costa, que ni siquiera era Antonio Costa que era primer ministro. Pero para cuando los jueces portugueses aclararon todo aquello, ya se habían convocado elecciones, eran demasiado tarde, y como ustedes saben, pues el gobierno de Portugal ya ha cambiado de manos. Este es un ejemplo al que el gobierno recurre insistentemente. Esto no quiere decir que el gobierno español no tenga sus propios problemas o sus propios casos. De hecho, en lo relativo a la gestión de la pandemia de la COVID-19, pues ha habido casos o indicios de corrupción a ambos lados del espectro político. Entonces, algunos de esos casos, como el conocido como caso Koldo, afectaría al Partido Socialista, el que está ahora mismo en el gobierno de España, pero otros también afectan al Partido Popular, es decir, al principal partido de la oposición, donde, digamos, uno de los grandes referentes del Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Estado de Madrid, por decirlo de alguna manera, sí, Isabel Díaz Ayuso, pues convive con una persona que se lucró con estos contratos, que no lo declaró Hacienda y, de hecho, vive en un piso de lujo pagado con ese dinero, ¿no? Existen problemas de corrupción, salpican ambos lados del espectro político, pero digamos que en lugar de seguir los cauces normales o esperar a que la justicia se pronuncie, constantemente surgen nuevas informaciones, algunas de las cuales pues están tan cogidas con alfileres como el caso que les he contado de la Begoña Gómez, que no era presidente, que no era la primera dama, por así decirlo.
Lo que la situación se ha generado un amplio debate sobre lo que es la influencia personal en las decisiones políticas y también la financiación de proyectos y programas académicos vinculados a los altos cargos del Estado. ¿Es así?
Sí, porque una de las cosas de las que acusan a la esposa del presidente del gobierno es de haber influido en ese sentido. Lo que pasa es que nadie ha conseguido demostrar una correlación clara entre la supuesta influencia de la esposa del presidente del gobierno, concesiones académicas o incluso temas de rescate de aerolíneas. También se la vincula con el rescate de una aerolínea española, que luego se ha visto que realmente no tiene nada que ver. Pero digamos que se dentro de este, ¿cómo diría yo?, de este fuego de artillería constante que mantienen los partidos políticos en España, este fuego de artillería informativo, pues muchas veces se implican cosas que están correlacionadas pero que realmente no tienen relación real entre ellas.
Señor Hidalgo, antes de irnos, ¿quién gana, quién pierde en este escándalo?
Es muy difícil de decir quién gana. Desde luego no creo que la ciudadanía española haya ganado particularmente con todo esto. Yo creo que esta reflexión para evitar el clima de crispación y para evitar la polarización no ha servido realmente, no ha habido la tregua que el presidente del gobierno pidió y la reflexión colectiva que el presidente del gobierno pidió. De hecho, se ha recrudecido.
Polarizó más la situación a nivel político.
Polarizó más, porque de hecho el Partido Popular ha dicho que lo que ha hecho el presidente del gobierno es hacer el ridículo, en lo que coincide además con el ex socio de gobierno del Partido Socialista, el Partido Podemos, donde Pablo Iglesias Turrión, su ex dirigente, también ha dicho que ha hecho el ridículo. Es decir, hay una curiosa coincidencia ahí.
Sí.
Mientras que los socios del gobierno realmente le han pedido medidas efectivas, que aparte de dar discursos moralizantes, realmente este gobierno empiece a aplicar y diseñar medidas efectivas para rebajar este nivel de polarización y digamos, pacificar la vida pública española.
Muy bien. Corrupción y mordidas por la supuesta compraventa de mascarillas o barbijos que pusieron en entredicho una persona homónima, la esposa del presidente Pedro Sánchez, quien dijo en una locución que se queda en el gobierno. Muchas gracias a Carlos Hidalgo, un destacado periodista en Madrid que nos atendió y nos dio luces sobre lo que ha pasado en la madre patria.
Gracias.
Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM este lunes. Atención, que el Tribunal Provincial de Camagüey notificó las sentencias firmes contra 14 participantes de las protestas antigubernamentales que ocurrieron en agosto de 2022 en Nuevitas, publicó en su cuenta de X el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Al divulgar las sentencias, la organización condenó las inhumanas sanciones contra los ciudadanos que asistieron a las manifestaciones populares en esa localidad del centro de la isla.
Habla en Martín Noticias Jaxi Cires, director de estrategias de la entidad con sede en Madrid.
Este es un claro y lamentable mensaje del régimen cubano contra los ciudadanos, que no se van a resolver sus problemas, que no se va a permitir el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, y que quien lo haga se expondrá a unas penas tan altas y brutales como estas de Nuevitas.
Los sancionados se unieron el 18 de agosto del año 2022 en el barrio de Pastelillo para exigir el fin de los apagones y libertad, entre otras consignas como patria y vida.
Las penas más altas fueron de 15 años de privación de libertad para Mayelín Rodríguez Prado y 14 para José Armando Torrente.
Las autoridades cubanas afirman que las manifestaciones espontáneas del pueblo son alentadas por terroristas radicados en Estados Unidos que pretenden generar un clima de violencia para deslegitimar al gobierno.
Por otra parte, el régimen cubano, en combinación con los oficiales del Pinar del Río, han atentado para quitarme la vida, declaró el artista y prisionero de conciencia Michael Castillo Pérez El Osorbo, desde la prisión de máxima seguridad de Kilo 5 y medio en Pinar del Río, en una denuncia que ha reproducido Amnistía Internacional.
Desde mayo del pasado año hemos denunciado las amenazas contra la vida de Michael, llamamientos que han ignorado las autoridades cubanas. En agosto del 2023 activamos una acción urgente pidiendo su protección y libertad, aseveró la organización Pro Derechos Humanos.
Tras su enorme éxito con Patria y Vida y una ola de protestas a favor de la democracia, Michael Osorbo fue arrestado y condenado a 9 años de prisión, acusado de presuntos cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones.
El rapero ganador de Latin Grammy describe en 2 cartas un violento ataque por parte de otro recluso ocurrido el 18 de abril, un episodio en el que casi pierde parte de una oreja mientras estaba esposado. Culpa de esto a los funcionarios de la prisión de Pinar del Río.
La activista Anabelis Ramos divulgó en Facebook un mensaje de audio del artista y escribió sobre ese ataque.
Lo que sucedió el día 18 fue real. Lo que sucedió el día 18 fue real, pero el 19 vino a visitar. Entonces temía que me dieran la visita, temía que el 24 me dieran el pabellón, pero ya no hay visita ni hay pabellón, ¿entiendes? Le soy sincero, de entrada no me siento seguro. No me siento seguro en las prisiones aquí de Pinar del Río por el mal procedimiento. Imagínense ustedes que yo en todo momento estuve esposado y el agresor estuvo sin esposa.
En mensajes anteriores, Amnistía Internacional se ha referido a informes que indican que el miembro del movimiento San Isidro ha recibido amenazas de otros presos y que las autoridades cubanas no garantizan su seguridad.
Y atención, que la tasa de cambio del dólar y el euro marcó récord en el mercado informal en Cuba el viernes, con un ascenso de más de 2 pesos en cada caso.
El valor del euro lleva una racha de ascenso en Cuba. Este se comercializaba en el mercado irregular a 377 CUP, 2 pesos cubanos más que en la jornada anterior.
El desequilibrio monetario generado por la escasez de circulante ha creado una especie de banca informal que ofrece el efectivo cobrando un interés de un 20% aproximadamente, devaluando la moneda nacional ante un aumento exponencial del dólar y el euro.
El economista cubano Pavel Vidal asegura que la situación es compleja.
No es factible para ninguna economía lograr crecimiento, desarrollo económico con esa multiplicidad de monedas y de tasas de cambio. Estamos viendo ahora que en Cuba circulan nuevamente dos monedas, el peso cubano y lo que se llama el MLC, que también es una divisa, pero una divisa nacional, y se viene expandiendo la dolarización y se mantiene el euro. Entonces sí hay cuatro monedas, y mucho más complicado que eso es que hay varios tipos de cambios. Hay un tipo de cambio informal y hay dos tipos de cambios oficiales.
Joseph Contreras, hijo del exlanzador cubano de Grandes Ligas José Ariel Contreras, firmó un acuerdo de representación con la industria de Scott Boras, según trascendió en redes sociales por periodistas especializados.
Contreras, de 15 años de edad, midiendo 6,3 y 175 libras, que alcanza lanzamientos de 92 millas por hora, aún en categoría high school, es considerado por Perfect Game y USA como un prospecto premium a nivel nacional.
La firma de Boras tiene alcances importantes debido a que esta agencia fue quien consiguió los contratos de grandes estrellas del béisbol como Alex Rodríguez, Gerrit Cole, Bryce Harper, entre muchos otros, que resultan entre los mejores pagados de Grandes Ligas.
El viernes salió oficialmente el nuevo álbum del cantante Marc Anthony llamado Muévense, que tiene la colaboración del cantante cubano Lenier Mesa, además de un recorrido por varios géneros.
Para que tú y yo volvamos, solo falta un beso.
El salsero neoyorquino, quien ha demostrado gran versatilidad incursionando por varios estilos, incluirá la bachata Punta Cana, que tiene el inconfundible sello y talento de Lenier Mesa.
Y aunque te veas feliz, subiendo foto en Punta Cana, de party con tus amigas, diciendo que yo me
gano. En América Latina.
Todos los radares encienden las luces, los faros para la actualización de lo que sucede en América Latina.
Hoy es lunes y estamos tan felices de tener en este inicio de semana a Alejandro Marcano. Buenos días.
Hola, era maravilloso si tuviera croqueta como los viernes.
Espero que no se puede tener todo en esta vida.
Lo sé. Pero bueno.
Con un lunes basta.
Así es. Bueno, saludos a toda la audiencia a esta hora. Comenzamos con la crisis migratoria que se vive al sur de la frontera de Estados Unidos. Crece el miedo entre los migrantes que no se detienen intentando llegar a Estados Unidos. Ayer se encontraron 9 cadáveres en las últimas horas desnudos en la carretera de Ciudad Juárez, al norte de Chihuahua, en el kilómetro 37 que es transitado por estos migrantes. Así que hay un gran miedo por la operación de grupos delincuentes. Ecuador y Colombia vuelven a conectar sus sistemas eléctricos tras el corte del viernes. New York Times tiene un estupendo reportaje donde describe cómo el fentanilo ha arrasado con el comercio de opio en Guatemala y nos ayuda a entender cómo el fentanilo se ha convertido en una de las principales drogas y en el nuevo negocio reconfigurado de narcotráfico y la guerra que tienen pues las autoridades del mundo para detenerlo. La Corte de la Organización de Naciones Unidas escuchará a partir de mañana martes a México y Ecuador por la invasión de la embajada mexicana en Quito. Por cierto, el gobierno en Argentina, libertario Javier Milei, obtendrá hoy o mañana quizás la aprobación en general de la ley Ómnibus Junior en diputados. En México, nuevamente, les contamos que con la cuenta regresiva para las elecciones que están pautadas el 2 de junio, este domingo se llevó a cabo el segundo debate presidencial 2024, en donde Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez expusieron algunas de sus propuestas, se atacaron, pero dicen algunas encuestadoras que la gran ganadora es la candidata oficialista de Morena, la señora Sheinbaum, con más de 70,1%, dobla a los otros dos candidatos. En Venezuela, la policía política Sebin arrestó nuevamente a 3 opositores en menos de 24 horas, por supuesto, todos ligados o vinculados a María Corina Machado.
Y María Corina sigue viajando por el país, ¿no?
Haciendo recorridos. Ayer, mientras ella lo hace, dice que es una forma de apoyar a Edmundo González. Él, González, tuvo la primera entrevista que se le ha dado a un candidato opositor en los medios que eran antes opositores, como Venevisión, y tuvo un gran rating, pero donde dijo que iban a ganar e iban a cobrar al régimen el 28 de julio.
Solo queda esperar.
Sí, ¿no? Tienen esperanza y la esperanza no se puede perder.
Es lo último que se puede perder.
Bueno, veremos. Ya estamos cerca del 28 de julio y veremos cómo termina. Uh-huh. Nosotros sabemos cómo se desarrolla este tipo de regímenes y el control que tienen, pero eso es lo que está pasando en Venezuela. Y terminamos con Haití, que luego de la dimisión de Ariel Henry el pasado jueves, se conformó lo que es el Consejo de Transición, que está compuesto por ya por ahí, ya me apuro. pero ya me apuro.
Tú termina tu idea.
Señores, está tocando el vidrio que divide a la dirección.
Termina tu idea.
Bueno, termino mi idea.
Él es un caballero y va a esperar por ti.
Gracias, Exilda. Gracias. Este consejo de transición, compuesto por 7 miembros con derecho a voto y 2 observadores sin derecho, se le encomienda la responsabilidad de nombrar un nuevo primer ministro y gabinete y mandar elecciones que deben ocurrir antes del 26 de, o el 7 de febrero del próximo año 2020. No, no, del 26, porque estamos todavía en 24. Ya yo estamos adelantando.
Por favor, no te aturdas. Preséntalo.
Bueno, señores, deportes. Hola, ya ha perdido el Real Madrid. Ay, no, perdón. No sabes nada de eso. Yo creo que ya esa temporada terminó.
Gracias.
Hasta mañana. Quedan con ustedes, Pepe
Lacayo. Deportes en Martín Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte comenzando semana.
Aquí está Pepe Lacayo, el que todo lo sabe. Les va a contar de todo lo que ha pasado este fin de semana, que ha sido muchísimo, ¿verdad?
Vamos a comenzar Vamos a comenzar con el Real Madrid, que ya está en Alemania, practicando en el Allianz Arena. Va a jugar contra el Bayern de Múnich mañana en la Champions League. Ustedes saben que el Bayern de Múnich y el Real Madrid es el encuentro más famoso y el superclásico de la Champions League. Ya van 26 veces, mañana son 27, que juegan estos dos grandes. Y el Real Madrid contra el Bayern de Múnich le ha sacado 12 victorias, el Real contra 11, el Bayern de Múnich, y 3 empates. Esto no es...
Son estadísticas.
Tú sabes que se respetan mucho más. Por ejemplo, el Real Madrid le cae a palos a los equipos ingleses sin ningún problema, a los equipos italianos sin ningún problema, pero no al Bayern de Múnich. Y por eso los fans del Real Madrid están muy nerviosos, porque es el único equipo en el mundo, ni siquiera el Barcelona, le da al Real Madrid la guerra que le da al Bayern de Múnich. Por eso que están muy nerviosos, y mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, en Alemania, es el partido de ida de la Champions League entre estos dos supergigantes en la semifinal. Hasta ahora, 12 victorias para el Real, 11 para el Bayern, 3 empates. 41 goles para el Real, 39 contra el Bayern. Esto está súper, pero súper cerrado. Muy bien, mientras tanto, la otra semifinal, se han visto la cara 6 veces el Paris Saint-Germain. A propósito, el Paris Saint-Germain anoche ganó su 10ª liga francesa en 13 años. Si eso no es falta de competitividad, que venga Dios y que me lo señale, ¿ok? Falta de competitividad. Que un equipo, ¿tú te imaginas a los Dodgers ganando 10 series mundiales? No, por supuesto que no. Y a los Yankees mucho menos. A ellos les cuesta más todavía. Muy bien. 6 veces se han visto la cara el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund, con 2 victorias para el París, 1 para el Dortmund y 3 empates. Esa es la otra semifinal de la Champions League el miércoles. Leo Messi y compañía viajaron a Nueva Inglaterra y apalearon 4-1 a la Revolución. Así se llama el equipo de fútbol de Nueva Inglaterra. La Revolución. ¿Okay? Entonces, Leo Messi, contrarrevolucionario, le metió 2 goles a la Revolución en el minuto 32 y 67 para que el Inter Miami ganara 4-1. Y continúa de primero, pero eso es ficticio. Continúa de primero, pero hay equipos con 2 puntos menos, pero que han jugado menos partidos. O sea, que si ganan ese partido ya no sería el primer lugar. En el baloncesto de la NBA, tenemos el primer equipo en clasificar a la próxima ronda. Los Timberwolves de Minnesota eliminaron a los Soles de Phoenix 4-0. Bye bye. Bye bye, Soles. Gracias por jugar. Se pueden ir a pescar. Los Pacers de Indiana ayer tomaron ventaja de 3-1 sobre los Bucks de Milwaukee. Ustedes recordarán que los Bucks fueron campeones nacionales hace solamente 3 años. Ahora están al borde de la eliminación por los Pacers de Indiana. Los Mavericks perdieron contra los Clippers. Esa serie está 2-2. Mientras que los Knicks de Nueva York tomaron ventaja de 3-1 sobre Filadelfia, y por eso es que está sumamente contento aquí Ricardo Espinosa.
¿Y qué pasó ayer en un partido de eso que empezaron muy calientes ellos fajándose? Y fueron suspendidos 2, ¿no?
Nadie es perfecto. Expulsados, suspendidos y multados. Sí. Así
nadie
es.
Quiere perder.
Hablando de equipo que puede perder. Esta noche, aquí mismo en la capital del sol, el Miami Heat, que está perdiendo 2-1 contra los Celtics de Boston, se ve en una situación muy delicada, porque el próximo partido, después de hoy, va a ser en Boston. Así que el Miami Heat quiere ir por lo menos con la serie empatada.
Que la meta toda hoy.
Va a ser un poquito difícil. Vamos a ver qué pasa a las 7:30 en el Casella Center con Boston. Tiene ventaja de 2-1. Mientras tanto, los Pelícanos se ven en un serio problema porque 3-0 se ven abajo en la serie contra Oklahoma City Thunder, así que tienen que ganar hoy o apaga y vamos. Y los Nuggets de Denver tratando de eliminar de una vez por todas a los Lakers de Los Ángeles esta noche en Denver a las 10 de la noche. Yo creo que sí ocurre la eliminación esta noche.
Muy penoso eso, ¿no?
Así es. En el béisbol de las Grandes Ligas, Adolis García con su jonrón número 8, el cubano, fue la figura principal, está bateando 291, impulsó dos carreras, suma 25 remolcadas, pero el novato Wyatt Langford en su primer hit a nivel de Grandes Ligas conectó un cuadrangular dentro del campo y los Texas Rangers vencieron a los Rojos de Cincinnati 4-3. Los Astros de Houston apalearon a los Rockies de Colorado, pero José Abreu no termina de cuajar. De 4-0 y batea .099. El tunero Jordan Álvarez contribuyó con una carrera impulsada y batea .275. Jorge Soler se fue en blanco y ya los Marlins están diciendo a la gente, ¿tú ves por qué no firmamos al cubano? Nosotros sabíamos que estaba pasando algo. Está bateando .216. Okay. Y anoche se ponchó las tres veces que fue a batear, pero los Gigantes aún así le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 3-2. No jugó Randy Arozarena en la derrota de Tampa Bay contra
¿Con quién
los
tengo Megas. Que, ¿A quién tengo que escribirle?
A Tampa Bay Rays, P.O. Box 414, Tampa, Florida. No sé el
zip code. Yo insisto que tú tienes un teléfono directo. Yo insisto.
Hasta aquí los deportes en Miami. Ay, desde Lacayo. Noticias. No.
Radio Martín.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.